6:35 minutos. Ya está con nosotros Colombina Schaffa. Lo pronuncié lo mejor que pude.
Sí, Schaefer.
Schaefer.
Schaefer,
no.
Mucha no, que, quería ser ¿de qué parte? ¿De Manchester?
De Düsseldorf. Sí. Por supuesto.
Es que acerca.
Ah, ¿cómo estuve? Subdirectora de Ciudadano Inteligente, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, qué bueno que nos invitaron, gracias.
¿Sí? No, han estado full. Antes en los matinales habían lactantes bailando reggaetón y ahora están hablando de estos temas en los matinales,
sí,
en la mañana los vi.
Es súper importante porque hay mucha efervescencia con lo que se viene mañana.
Sí, hay efervescencia con haber cambiado el día. Gana, incluso te diría que gana en como en más ojos mirando.
Hay mucho más protagonismo.
Sí.
Arturo Prat ya tuvo su protagonismo.
Claro.
Les toca a ustedes.
Bueno, vamos a hablar de los porcentajes de cumplimiento, de promesas, de en el fondo todo lo que se propuso como campaña, la famosa pre-campaña, la campaña, y luego al principio del gobierno, por parte de este gobierno. Me imagino que ustedes han hecho este ejercicio varias veces, ¿no?
Sí, mira, este estudio que se llama Del Dicho al Hecho, que es como
buenísimo.
En el fondo es la idea como de que te digan y hagan lo mismo, en el fondo. Nosotros lo hacemos desde el año 2012. Igual es importante que este estudio que estamos sacando ahora es sobre las promesas que hace la presidenta en el discurso del 21 de mayo.
Ajá, no en el programa de gobierno.
Ese lo sacamos en marzo.
Sí, porque sí. Pues, entonces yo confundí dos estudios.
Es que hacemos dos, hacemos uno que mira todas las promesas, sí, de gobierno, y una vez al año se analiza. Este lo hacemos, lo hicimos también en el, sí, gobierno de Piñera, y ahora sacamos este otro que es ¿qué se cumplió de lo que prometió el 21 de mayo pasado la presidenta?
Ah, ya. Perfecto.
Y de alguna manera, primero ya, hagamos un poco de morbo político.
¿Te gusta?
Sí. ¿Quién ha cumplido más sus 21 de mayo, por llamarlo así? ¿Cumplió más Sebastián Piñera o hasta ahora la presidenta Michelle Bachelet?
Ya, es una muy buena pregunta. Y no es llegar y responderla. Porque resulta que depende también de cuántas promesas hagan.
Bueno, pero es parte...
Menos sí, no, pero por ejemplo, la misma...
¿Pero se puede ver por porcentajes?
Sí, no, sí, yo de hecho los tengo acá, los porcentajes. Pero si tú te fijas, ¿cachai? En el fondo, cuando... Al principio, por ejemplo, Michelle Bachelet presentó muchas promesas, más de 60.
Sí.
Y el cumplimiento era más bajo. Porque si tú presentas menos promesas, sí, tienes que cumplirlas. Y como nosotros evaluamos que las cumplen, evaluamos si hacen proyectos de ley que entran al Congreso.
Perfecto.
Entonces ahí, entonces tenés que avanzar por el Congreso y lograr como que se aprueben las leyes.
Pero eso es más difícil.
Exactamente. Y Piñera, en un comienzo también hizo muchas promesas, también tenía un porcentaje más bajo. Y en el último también prometió menos porque se va acercando el final,
claro,
del gobierno,
lógico.
Igual tiene sentido, y el porcentaje también subió un poco. Ambos han estado siempre bordeando el 50%, pero hay que ser riguroso. En este caso nosotros no podemos comparar, porque
no.
Lo que estamos como midiendo es lo que prometió para el 21 de mayo, es una promesa concreta que no se pueden comparar porque son distintas, y cuánto de eso avanzó o no avanzó en el Congreso.
Y además depende qué prometas. O sea, este gobierno se caracterizó en un principio...
Por promesas.
Sí, ¿no? Y por bajar del avión, por decir así como Chuck Norris en Vietnam, y tirar cuatro grandes reformas.
Exacto.
Gigantescas.
Súper, claro, y como acabadas, sea, y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estaban, que
no,
estaban
no
bien coja.
Pero una cosa, Colombina, no entendí bien. La promesa... ¿Está cumplida si es que va a, digamos,
si
ya a comisión, a Congreso?
No, no.
Entonces, porque además este Congreso...
Es más complicado
para,
sí,
la presidenta aún también.
Mira, sí, así funciona. Nosotros miramos las promesas que son susceptibles de ser cumplidas mediante un proyecto de ley.
Ya.
Porque si no, no tendríamos ninguna rigurosidad para poder hacer el estudio, porque hay formas, muchas formas de, o sea, cumplir.
Exacto.
Un hospital es otra cosa. Luego vemos ese proyecto de ley, ok, si entró al Congreso, nosotros le damos un 40% de avance.
Ya.
Porque es como un premio a que se comprometió con algo, o sea, hay
y
voluntad.
Porque ahí, de alguna manera,
hay voluntad.
El gobierno puede presionar, pero ya no depende...
No solamente de él. Ahora, aquí hay que tener ojo, Chile es un país presidencialista.
Sí.
Entonces, el Ejecutivo o el gobierno, como se dice, tiene bastante capacidad de controlar,
sí,
lo que pasa o no en el Congreso. Entonces, por eso se le da un 40%, porque ya es un gran avance que el proyecto,
perfecto,
llegó al Congreso. Luego, si pasa... a segundo trámite, que es lo que se le llama, porque siempre entra en una cámara y después pasa
después
a la otra.
Claro.
Si pasa a segundo trámite, se le asigna un 70%.
Es como Mario Bros.
Sí.
Me encanta.
Sí.
Te juro que es un videojuego.
Sí.
Es como primera etapa, bien, ya.
Exacto.
Ese es un porcentaje. Segunda etapa, bien, aún mejor, nos estamos acercando a la meta.
Ya, y como el Congreso es complicado, puede haber un tercer trámite. Entonces, si hay un tercer trámite, le damos un 90%.
Y si sale Tribunal Constitucional, tiene un bonus de 120 puntos.
Llame ya, presidencia.
Qué buena. del dicho al hecho, así se llama el juego en este caso.
Y además lo evaluamos en otro nivel, que es la coherencia, que es con una escala de un 1 a 4, y lo que medimos ahí, y eso es súper importante, no es lo mismo que la calidad de la promesa, sino que es cuán coherente es el proyecto que se presenta con lo que yo prometí.
Que eso es, yo creo, una de las cosas más complicadas.
Es bastante complicado, pero no tanto siempre, porque en el fondo es lo que dijeron, o sea, si ellos dijeron, por ejemplo, con la educación pasa eso, porque si tú dices quiero
educación gratuita,
bueno, si mandan un proyecto que de alguna manera cumple con eso, están cumpliendo, pero la pregunta es qué entendió cada uno por gratuidad. Y ahí es donde tú, tal como tú dices, este gobierno se ha entrampado, entre comillas, porque no logra pasar por el Congreso. Y bueno, el jueves tenemos la marcha, por ejemplo, también de los estudiantes, porque actores que están fuera del Congreso, y eso también influye obviamente en lo que pasa en el Congreso, no están necesariamente de acuerdo con lo que el gobierno entendió. Ahora, Correcto. Eso nosotros no lo evaluamos, porque nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí es de poner esta información afuera para que las mismas personas y las organizaciones evalúen este tipo de cosas, si les parece o no les parece, qué calidad tiene esa política pública, si resuelve el problema que ellos dicen que va a resolver,
etc. ¿Cómo fue evolucionando o involucionando en el proceso, de alguna Exactamente. Forma?
Exactamente. ¿A cuántos se ha cumplido?
Vamos al grueso.
Vamos a cifras.
Bueno, porque nosotros sacamos un promedio de todas las promesas, que son estas 37, y nosotros en promedio un 58%.
Yo
hubiera esperado menos.
Sobre
todo, ¿sabes por qué? Porque tiene una cantidad de fuego, amigo, es como tener un continente quemándose de amigos, ¿sí o no?
Sí, es verdad que hay bastante cosas, tanto al interior como afuera, que han complicado. Y la coherencia, un 3.1.
¿De 1 a 4?
De 1 a
4.
No
1 a 7.
No, esto es coherencia. Pero no quisimos poner justamente una 7 para no dar la idea de una nota.
Claro.
Porque no es una nota, no te estamos diciendo cuán buena o mala, es cuán coherente es con lo que se prometió.
Correcto.
Exactamente. Pero, por ejemplo, eso tiene que ver con que hay, bueno, de todo esto hay solo 8 que ya están listas.
Listas, cerradas.
Exactamente, cerradas.
O sea, hay muy pocas cerradas, eso sí que es poco.
Es poco.
O sea, hay muchas avanzadas y muy pocas cerradas. ¿En qué área ha estado?
Está el mayor avance.
El mayor avance, creo que lo leí hoy día, está en energía.
Energía es un caso, la ley de equidad tarifaria. Hoy día estábamos conversando esto en el equipo y una compañera de trabajo me dijo, bueno, es que ¿quién se iba a oponer a algo así? O sea, porque en el fondo la ley era muy, o sea, era una deuda en el fondo, como de que más o menos no te cobren tanto la luz porque vives en un lugar aislado. O había también todo un tema que donde se genera energía también haya una suerte de...
Ah, qué loco. Yo hubiera pensado que en la época del anterior ministro de Energía, Máximo Pacheco, se hizo esta licitación también para llegar a ciertos estándares de energías limpias, que se quería que fuera un 20% al 2020. Uh-huh. Y se entendió que como que fue exitosa esa licitación, ese llamado. Uh-huh. Y pensé que iba a eso, a prometer.
Esta es la ley de equidad tarifaria y también se tramitó estaba Pacheco.
Perfecto.
Es parte de la agenda de energía. Y esta sí se cumplió y tiene un 100% y es coherente. Y es un caso así como... Ajá. El otro que a nosotros nos gusta destacar es el mecanismo solidario. Para los padres y madres de hijos que se accidentan o están con una enfermedad grave. Y esa a mí me gusta destacarla también porque fue una demanda ciudadana y se fue recogida, no estaba, por ejemplo, en el programa de gobierno y también se...
Y le dieron la prioridad entonces.
Sí, ahora, ojo que hoy día recibimos a través de Twitter a gente que ya empezó a mirar y nos decían que sí, que era muy buena porque generaba un mecanismo de cómo financiar este mecanismo solidario, pero no se sabía muy bien todavía, le faltaba otro proyecto de ley al parecer para implementarlo, eso vamos a tener que averiguarlo, pero igual fue bonito que también generara interés este estudio y que la gente estuviera opinando y diciendo, mira, esta ley es súper buena pero le falta esto, pero por lo menos ya eso es un avance y hay que reconocerlo. Además, ella prometió eso y cumplió eso.
Perfecto.
¿Y ustedes han notado como algún interés más de la gente? Más allá de las redes sociales, ¿han notado que la gente está más interesada en saber, en tener una educación cívica de alguna manera? Que yo creo que este tipo de estudios antes no se daban tanto, o la gente no estaba tan pendiente de lo que se cumplía y lo que no.
Yo creo que sí, porque yo en el fondo creo en la política. Yo no creo que la política se pueda equiparar a partidos políticos. Yo creo que todo este desencantamiento que vemos no es un desencantamiento con la vida en común, con cómo convivimos. Yo creo que hay harta preocupación y, de hecho, el alto nivel de descontento yo creo que tiene justamente que ver porque hay frustración, hay rabia. Y yo entiendo perfectamente eso. Entonces, si la gente no le interesara nada, ni siquiera tendría rabia. Ni siquiera estaría enojada. No creo que...
Estarías viviendo nomás.
Tú imagínate si salen a marchar, toda la gente que sale a marchar por lo de no más AFP, por ejemplo, que prendió así, se transformó en un tema de agenda de un día para otro. Eso es porque hay un interés en cómo vamos a vivir, cuál va a ser nuestra salud, cuál va a ser nuestra educación. Pero no hay los canales. Y cuando... Bueno, una forma de hacerlo es que tú pongas la información a disposición.
Super.
O sea, el del dicho al hecho lo que hace es sistematizar, porque nadie va a estar escuchando el discurso y anotando promesa 1, promesa 2.
Es que eso es lo que siento que es súper difícil de comprender. Creo que ustedes traducen eso perfecto a un fácil, para que todo el mundo lo logre comprender.
Ustedes están anotando, promesa uno, promesa dos.
Sí, nosotros sí, pero es porque tenemos además unos diseñadores y unos desarrolladores y un equipo increíble que transforman todo esto en algo que sea, hay sociólogos, hay de todo, que tratan de, con diseño, con desarrollo, con todas las tareas, así como de que esto se vea interesante y sea fácil de entender.
Vamos a hacer un break con música
con
y seguimos conversando con
Lord.
Sí, con Colombina Sheffa.
Vamos con Lord. Esto es Green Light, el radar rock and pop.
6:49, seguimos conversando con Colombina Sheffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente, respecto al porcentaje de cumplimiento de promesas, en este caso, que ha hecho la presidenta en las distintas cuentas públicas que le ha tocado, que han sido tres ya.
Que ya hemos revelado que fácil no es nada. O sea, es cero
no,
fácil.
No, porque además se pone en un
no
mismo...
Solo, y no solo eso, sino la parte de comparación.
Sí.
Comparar con otros gobiernos es súper difícil por las prioridades no, de cada promesa.
Claro, y comparar promesas de distintas carteras, incluso en el mismo gobierno, incluso te diría en los distintos años de gobierno es difícil. ¿Se espera menos de lo que va a ocurrir mañana? O sea, en el sentido que van a haber menos promesas, ya es el momento de cortar cintas, pues no de seguir prometiendo, ¿no?
Yo creo que siguiendo la tendencia y lo que hemos visto y además como lo que yo he visto en los medios, probablemente sí. Porque además, como hemos hablado, que en el fondo está difícil también, como hay división adentro de la misma coalición de gobierno, está la oposición, no hay mucho acuerdo. Es de arriesgado prometer mucho y después, como es solo un año, ¿cómo vas a probar? Ahora, yo tengo sentimientos encontrados con eso porque pienso que también es una oportunidad de jugársela por algo e ir a avanzar en temas que quedaron pendientes que son fundamentales. Entonces, para sellar como el gobierno con alguna sensación un poco más de que la gente sienta que se trata de cumplir lo que se promete, en el fondo, que es como para reencantar a la ciudadanía.
De todas maneras, vimos lo que más había funcionado. ¿En qué áreas las promesas
están flojas?
Sí, tuvieron en pozo al monte.
Mira, una que es, yo creo, muy relevante porque generó mucho escándalo en su momento fue el tema de la ley de pesca.
Ajá.
La ley de pesca se iba a mandar como, la iban a como revisar, que es lo que todo el mundo quería, y no ha avanzado.
Y ahí está durmiendo.
Es un escándalo, que no
ahora,
pasó nada.
Dicen que en octubre lo van a hacer. Hace poco salió una noticia, creo que esta misma semana, pero es muy tarde porque...
Lo van a dejar amarrado a los Jaime Guzmán y la Loce, así.
Y eso genera, yo a veces encuentro que eso es peor porque da la sensación como de tirarle el cacho al gobierno que viene después, entonces...
Pero eso es lo que toda la gente piensa, sobre todo en estas lecturas de promesa.
Sí, también, pero yo creo que el tema de la ley de pesca era un tema donde se podía avanzar y ojalá lo pudieran acelerar. Ajá. Porque es como dar una señal de, oye, vamos a arreglar esta cuestión.
Y de probidad, porque ese es el gran tema, finalmente.
Y de no sentirse regulado por una ley que se aprobó en condiciones que no está muy claro si se estaba velando por el interés general o el interés de ciertos grupos específicos.
Y un 58%, a grosso modo. ¿Podemos decir que está bien, que está dentro de la norma o del promedio? ¿Que se cumplen, de las promesas que se cumplen a lo largo de los gobiernos?
O sea, lo que nosotros tenemos solo la información de Chile desde el 2012 y como te decía, desde que nosotros hacemos el estudio el 2012 ha sido siempre en ese rango.
Ya.
49, 47, 48, 57, 53, 44. O sea, hemos tenido distintos...
Ahora, entonces, en un 58, un 44 igual es harta diferencia.
Claro, ahora yo creo que la cuenta pública no es el mejor lugar para hacer estas comparaciones, porque justamente estamos hablando de promesas muy específicas año a año, pero nosotros ahora vamos a lanzar pronto, estamos viendo cuándo estamos trabajando a toda máquina, la posibilidad de comparar los dos gobiernos, o sea, las promesas respecto del gobierno, de los programas de gobierno.
De los programas.
Exactamente.
Eso es lo que hablábamos al principio.
Lo que hablábamos al principio, y ahí sí vamos a poder tener la posibilidad de comparar un gobierno, por ejemplo, con otro.
¡Wow! ¡Porque pega!
Estamos en eso todavía, estamos viendo el tema metodológico, cómo vamos a hacer la plataforma, todo eso, pero eso ya como que lo dejo puesto porque va a ser, no sé, todavía no tenemos clara la fecha, pero...
Ahí sí que se va a notar todo, ahí se va a transparentar todo, básicamente.
Claro, y ahí tenemos que ver cómo qué se va a poder comparar exactamente, quién no, qué se va a poder decir, pero con promesas de programa de gobierno es más fácil porque es lo que, cuánto cumplió su programa, que es como más como... Pero esto de año a año, yo creo que un 50...
Es un termómetro, es un barómetro.
Sí, es un barómetro. Y de hecho, nosotros el llamado que hacemos a que justamente el trabajo de la ciudadanía y de las organizaciones es decir, bueno, ¿qué les parece ese 58%? También a una persona que en año electoral, a mí me convence que estas sean las leyes y las promesas en salud. Yo habría querido otras. me parece bien que este proyecto sea de hecho de esta manera y no esta otra. O sea, informarse y evaluar uno, porque hay organizaciones a las que les parece fantástico cierto proyecto de ley para hacerse cargo de un proyecto, de un problema, y otras que les parece que no es la mejor manera. Entonces, yo creo que justamente en la ciudadanía está la tarea de evaluar si un 58% le parece poco, mucho, sí, responsable, irresponsable.
Pero en términos netamente de números, ¿este es el mejor porcentaje que desde que tienen el estudio?
Creo que sí. Sí. Pero también son 37 de promesas.
Claro, bajaron el número de promesas desde el principio.
Claro, por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, en el último año tuvo 38 promesas y tuvo un 49%. Entonces, bueno, igual, ahí tenía un poco menos.
Y llegó a tener, a ver, estoy viendo acá tu cuadro, sí, 67 promesas primero, después 69 y en el tercero 38. Bajó, bueno.
Eso es como la tendencia, parece que todo hace lo mismo.
Siempre muy parecido los números, en cambio... Y este es de Bachelet.
Sí,
el primer gobierno.
Claro, primero, no es este, ¿no? Este mismo, pero el primer año, la primera cuenta, perfecto, 57 promesas, tuvo un 44%, me estoy metiendo acá en tu...
Sí, no, dale nomás, mira el código.
56, después en la segunda cuenta, y ya tenía un
53%.
Claro, 37 y un 57%.
Exactamente.
Wow.
Pero por eso digo, es complejo, porque depende también de las promesas que envíes, como estábamos conversando en el intermedio, bueno, por sí, ejemplo, en salud hay un alto avance en esta promesa, pero si uno se va, por ejemplo, al programa de gobierno, no hay tantas promesas. Y una de las promesas, que es la ley de ISAPRE, por ejemplo, no tiene nada de avance.
No.
Entonces, como...
Pero han avanzado en otras cosas. Entonces, pareciera que en salud sube.
Claro, entonces, respecto, por lo menos del caso del 21 de mayo, lo que en salud, por lo menos, lo que prometieron, lo cumplieron. Entonces, tienen un muy buen avance, lo cual también está bien.
Nosotros preguntamos qué esperaban de mañana, qué anuncio les gustaría escuchar a nuestro auditorio. Y educación salió muchas veces.
El primero.
Sí, educación salió en temas de CAE. ¿Cómo fue evaluado esa área? ¿Tenía una evaluación por área en el caso de educación?
Sí, en el caso de educación, respecto a lo que se prometió el año pasado, eso sí, que es lo que tenemos ahora, el área tiene un avance de un 50%, pero la coherencia es un 2.7.
¡No!
Más bajo. De 1 a 4.
Sí, pero estaba viendo el general y era 3 cuánto.
Claro, 3.1.
3.1, igual es una gran diferencia.
Un 0.4 importante.
Sí.
Sí, claro, emblemático además.
Ahí hay tres proyectos y ahí nos ayudó Educación 2020 a hacer esa evaluación. De hecho, si ustedes se meten al Twitter de ellos, tienen unas infografías bien buenas, donde se explica bastante bien en qué avanzaron y en qué no. Pero aquí está, por ejemplo, el tema de la gratuidad, que ha sido gran tema en la educación superior, y esa tiene un 40% de avance, está en primer trámite. En el fondo, de nuevo, el proyecto está, pero no avanza, y tiene un 3 de coherencia, porque si bien ese es coherente, hasta ahora, por lo menos, no se ha logrado que se haga un mecanismo permanente la gratuidad, siendo que lo andan poniendo todos los años en esta glosa presupuestaria,
claro,
y esa no era lo que se veía. Entonces ahí como que le bajó un poquito el...
Perfecto.
Colombina, y para ir terminando, te agradecemos un montón, todo esto está entretenidísimo, a mí me fascinan esos temas.
Se pasó, estadísticas, perfecto. Sí,
cualitativo y cuantitativo, me alucinan así todos estos segundos pisos estudiando y cosas así. Ustedes como... ¿Tú dirías que ustedes son una ONG, un think tank, un grupo de profesionales? ¿Cómo se podría decir un centro de estudios?
Yo creo que la Fundación Ciudadana Inteligente, la gracia que tiene es que es bastante como versátil.
¿Y tienen gente de todos los colores políticos o tienen cierta afinidad con alguno?
No, lo que nosotros somos es una organización que no es partidista.
Ajá.
Porque nosotros distinguimos la adhesión a un partido político, en especial a ser político. Nosotros
claramente les interesa la política.
Exactamente, nos interesa la política, pero es apartidista y en ese sentido llegan a trabajar las personas que llegan. No tenemos así como... Hay de todos tipos de... Ahora... Como tenemos ciertos compromisos, como entendemos la democracia de cierta manera, estamos comprometidos con el acceso a la información, la participación ciudadana, etcétera. Bueno, llegará gente que adhiera en el fondo a esos principios.
Sí.
O sea, si habrá gente que no se adhiere de alguna forma.
Pero lo va a hacer de manera natural y se va a sentir cómodo en un ambiente de trabajo de esas características.
Claro. Y tenemos de todo, de think tank, de también como nos gusta también estar en el debate público. Nosotros lo que tratamos de hacer es de generar tecnología cívica, le llamamos. O sea, tecnologías que ayuden a fortalecer la democracia y que ojalá se puedan replicar en otros lados. Nosotros no solamente estamos en Chile, también tenemos oficina en Brasil ahora.
Sexy.
Ahí tienen pega.
Ese es un doctorado, pero doctorado profundo.
Un doctorado y apostolado, sí. Colombina. Muchísimas gracias por haber estado acá en el Radar Rock and Pop con nosotros, explicándonos tantas cosas y hablándolas en fácil sobre todo.
Sí, gracias, Colombina.
Gracias a ustedes.
Que te vaya muy bien ahí en el yoga, pues.
Gracias.
Colombina Sheffer, subdirectora de Ciudadano Inteligente. Perdón, pero es que porque mi acento de Düsseldorf es así, déjenme, ya.